Bueno, hoy es el último mensaje en esta serie de discipulado y vamos a hablar, el tema se llama preparación para discipular. ¿Cuántos hemos sido retados en estas semanas para el discipulado? Una persona. Creo que voy a comenzar con el mensaje número uno. ¿Cuánto? A ver, voy a preguntar otra vez, si no voy a comenzar con el uno. ¿Cuántos hemos sido retados para el discipulado? Queremos ser discípulos y discipuladores, ¿amén? Pues ojalá que sí, porque si no hemos perdido el tiempo, pero yo sé que aquí hay muchas personas que tienen deseo de ser discípulos. Hay muchos creyentes en la iglesia. Y qué bueno, gracias a Dios por los creyentes, pero queremos ser más que creyentes porque los creyentes no se multiplican. Los creyentes nomás muchas veces son estériles, pero los discípulos se multiplican. ¿Amén? ¿Están despiertos hoy? ¿Tomaron café? Los veo muy calladitos. Están meditando, yo sé. Bueno, aquí es donde queremos ir en este mensaje de la teoría, hablar de cómo poner esto en práctica. Y quiero decirles que el plan ahorita es implementar esto de lleno comenzando en enero. Porque ahora nos estamos acercando al fin del año y no queremos tener una gran interrupción con todos los eventos de Navidad y todo. ¿Me explico? Pero vamos a entrar de esto en lleno en enero y después de hoy hasta el fin del año vamos a tratar de con un tema diferente que se llama cómo permanecer positivo en un mundo negativo. Y yo sé que eso va a ser de mucha, mucha bendición a todos nosotros. Es un área totalmente diferente. ¿Cuántos vieron mi mensaje en Facebook esta semana? Dos personas. ¿Cuántos tienen Facebook y no tienen a la iglesia en su página de Facebook? Okay, yo les animo que lo busquen y se junten, porque a veces damos avisos ahí. Es facebook.com y Iglesia Amistad Latina, y ahí se pueden unir. Di el reto esta semana de leer Segunda de Timoteo capítulo 12. Entonces, si tienen sus Biblias, ábranlas por favor en Segunda Timoteo capítulo 2, porque casi vamos a estar ahí exclusivamente hoy. Y vamos a ver algo bien interesante sobre el discipulado. Vamos a ver en esta mañana cuatro principios que debemos de poner en práctica cuando seamos discipuladores. Porque la meta de un discípulo es ser un discipulador. Amén. No es nomás para yo ser más gordo espiritualmente, es para poder multiplicarme. Leamos en el versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El principio número 1, entonces, ¿qué sería? Esfuérzate en gracia. Exactamente, esfuérzate en gracia. Hermanos, no hay ningún enemigo más grande al discipulado que el legalismo. El legalismo en sus hojas. Lo peor que un discipulador puede hacer a un nuevo discípulo es decirle, cuando estés perfectamente en mi molde, entonces ya serás un cristiano maduro. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque nuestra meta como discipulador no es convertir a las otras personas como un segundo de yo, sino un segundo de Cristo. Y es una gran diferencia. Es muy posible ser discipulador y tratar de que todas las otras personas que discipulamos que sean igualitos a nosotros. Y esa no es la meta. Una definición de legalismo es una actitud. En sus hojas es una actitud rígida o inflexible de conformidad estricta a los requisitos de alguien para ser aceptado y respetado. Para ser aceptado y respetado. Yo te pongo mis leyes ahí y si tú quieres ser aceptado y respetado por mí, vas a tener que conformarte estrictamente a mis reglas. Esa es una actitud de legalismo. El requerir que otra persona se adhiera estrictamente a tu patrón y cumplir a la letra lo que tú consideras el cristianismo vital. Necesitamos darle a la otra persona lugar y espacio para crecer sin tratar de obligarles a ser como nosotros. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Queremos que ellos sean el mejor ellos en Cristo que puedan ser. Entonces, Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Timoteo, tú vas a tratar con mucha gente. Sea gentil con esa gente, esa persona, esas personas. Usa la palabra esfuérzate. Qué interesante, hablando de la gracia, y decir esfuérzate. Significa aquí la idea del griego aquí, es ser fortalecido desde el interior. Ser fortalecido desde el interior. Que Dios lo refuerce desde el interior. Hace referencia a esta actitud desde el interior. O sea, permita que una actitud de gracia sea tu fortaleza. ¿Cuántos han notado que uno a veces no tiene que estar con una persona más de unos 15 minutos de conocerla y se puede dar cuenta si es una persona muy legalista? ¿Cuántos han notado eso? ¿Verdad que sí? Comienzan inmediatamente con todas las reglas. En vez de enfocar el corazón, enfocan cómo se viste. Ay, esa hermana miró toda la pintura que se puso en la cara. Y se junta con otras y dice, ¿y esa hermana qué le pasa? ¿Ni se pinta? Mire esos grandes aretes que tiene. Y en el otro, ¿qué le pasa? No se pone aretes. Entonces, todo el enfoque es externa, ¿verdad? Y comienzan a hablar de todas esas cosas que uno hace y no hace. Y en vez de ayudarle a la persona con el corazón, la comienzan a juzgar por tonterías. Y cuando uno se acerca a una persona así, no dura mucho tiempo sin que uno se dé cuenta que es una persona con una actitud legalista. Les he contado el ejemplo, ¿verdad?, de mi papá cuando era joven, en sus años 20. ¿Recuerdan esa historia? Él fue a predicar en una iglesia y tenía un amigo con él y era un domingo en la mañana. Ah, no, perdón, era un sábado en la tarde, Y él fue a predicar en esta iglesia y llegó temprano con su amigo. No había nadie en la iglesia todavía y ellos tenían unos guantes de béisbol. Entonces, para relajarse un poquito, sacaron los guantes y comenzaron a tirar la pelota entre sí, esperando que llegara el tiempo del servicio. Llegó el pastor. ¡No, hombre, qué pecado era eso! ¡Ay, hermano Larry, guarde esos guantes! Aquí eso es pecado, no haga eso. Nunca se le ocurrió que guantes de béisbol era pecado. La mañana siguiente se fue a predicar a otra iglesia y después del servicio el pastor se le acercó y dice, hermano Larry, nuestra iglesia ahora en la tarde va a competir contra otra iglesia en softball. ¿Te gustaría jugar con nosotros? Entonces, cosas directamente opuestas, ¿verdad? Y nos enojamos por tonterías. Había un hombre legalista que estuvo discipulando a un joven y lo estaba tratando de moldear exactamente como él. Y una noche ellos fueron a un estudio bíblico en una casa. Y después del estudio bíblico, este discipulador legalista le dijo a este joven, ¿sabes? Yo conté que tú hoy participaste 17 veces. Tú hablas demasiado. Imagínese eso. ¿Cómo te sentirías si tu discipulador te dijera eso? Ahora, sí hemos conocido a lo mejor gente que habla demasiado. He conocido a dos en mi vida que Dios guarde. Uno no dice nada sin que ellos se pongan a hablar. Mi sueño siempre era ponerlos a los dos en un cuarto juntos a ver qué pasaría. Y a veces hay de vez en cuando que aconsejarle a la persona. Pero ya ponerse a contar las veces que está hablando, ya me explico, ya es pasar de consejero a legalista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. Dios le puso a cada persona su personalidad. Así que es necesario ser fuerte en gracia. Permita que Dios sea la persona que moldee a la persona y que llegue a ser la persona que Dios quiso, no como tú. Principio número 2. La palabra aquí es invierta. Invierta consistentemente en las vidas de otras personas. Este siguiente versículo es posiblemente el versículo más usado para el tema de discipulado, porque es muy potente. Dice Pablo hablando o escribiendo a Timoteo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, estos principios que estamos hablando de Pablo a Timoteo, esto también se aplica a las mujeres. Entonces, no piensen que las estamos excluyendo o que esto no se aplica a las mujeres. Se aplica igual a los hombres y mujeres, ¿ok? Nada más a veces lo decimos en el contexto de los hombres, pero se aplica a los dos. Ahora, esto de invertir en otros no es algo que lo hacemos una vez para cumplir un requisito. No lo hacemos una vez para que el pastor ya no nos fastidie. Esto es algo que debe ser parte o un hábito de nuestra vida. Un hábito de nuestra vida, el estar invirtiendo en las vidas de otras personas. Uno puede tomar muchas clases de inversiones, de dinero y acciones y todo eso, pero no hay nada mejor que una inversión en la vida de otra persona. ¿Sabe por qué? Porque una inversión en la vida de otra persona es la única inversión que tú puedes hacer, que es una inversión eterna. No importa si tú llegues a ser multibillonario en dinero, cuando tú mueras, ¿dónde va a quedar ese dinero? Aquí. ¿Ok? No vas a ir con una U-Haul en tu entierro. Puedes llevarlo, pero no te va a servir. Pero si tú inviertes en las vidas de otras personas, esas personas tú las vas a ver en la eternidad. Y muchas veces son tal vez personas que no las verías de otra manera. Entonces es una responsabilidad muy grande que tenemos todos nosotros, no solo el pastor. Esto no es cosa de pastor, esto es cosa de todos nosotros. Y como lo hemos dicho antes, no todos pueden ser músicos, no todos pueden ser cantantes, no todos pueden ser maestros, pero todos pueden ser y deben ser, ¿qué? Discipuladores, exactamente, exactamente. Ahora, Pablo usa este término encargar, encargar. Dice, esto encarga a hombres fieles. En el griego, este verbo encargar es un término bancario. Es un término que usan en los bancos. La idea es de guardarlo en una caja fuerte. Le está diciendo Pablo a Timoteo, deposita la verdad que yo te he compartido en la vida de otra persona, donde estará segura y bien protegida. Los hombres donde Timoteo debiera depositar esta verdad eran hombres que serían idóneos. ¿Idóneos en qué sentido? ¿Que eran perfectos? No. ¿Que eran ricos? No. ¿Que eran pobres? No. ¿Que eran educados? No. ¿Que hablaban muchos idiomas? No. ¿En qué sentido eran idóneos? Eran idóneos en el sentido que eran hombres que cuando él depositaba esa verdad, ellos se iban a multiplicar en las vidas de otras personas. O sea, ellos iban a repetir el mismo proceso. Porque si se paraba ahí nomás, entonces no tiene fin. Esto es realmente cumplir la gran comisión, algo que todos en la congregación hacen. Ahora, ¿cómo comenzar a invertir en las vidas de otras personas? Estas son unas sugerencias prácticas. Creo que no hay ninguna en sus notas. Entonces, son unas ideas que yo se las doy, pero a lo mejor ustedes pueden añadir muchas cosas más. Pídele a Dios que te dé un espíritu sensible para identificar a alguien que pueda ser tu discípulo. Cuando tú vienes, dígale, Dios, ¿quién me estás poniendo en el corazón con quien yo pueda trabajar? Por el otro lado, si necesitas ser discípulo, dile lo mismo, Señor, ponme en mi corazón, ¿quién podrá ser una persona aquí quien me podrá discipular a mí? Entonces, de esta manera, comenzamos a poner esto en práctica. Mantente a la alerta. No quite a nadie de tu lista de posibilidades. Mantente abierto porque uno nunca sabe. Y cuando Dios te pone a alguien en la mente, puedes hacer contacto lenta e informalmente. Puedes comenzar a alguien con decir, estos son ejemplos nomás. ¿Qué te parece si nos juntamos para el almuerzo esta semana? Ahí puede descubrir si se une con una persona una vez sin ningún compromiso, aparte de ese almuerzo. Ahí pueden almorzar y ver si tienen algo en común para que puedan seguir un proceso así. ¿Sí me explico? A mí si me invitan a almorzar, ahí yo estoy. Entonces es una forma muy formal de hacerlo. Le pudieras decir a alguien, ¿no te gusta salir con nosotros hoy después del servicio? Y se ponen a platicar. Puede ser pareja con pareja o individuos. O tal vez tú conoces a alguien que, por ejemplo, tiene mucho interés en que las motocicletas. Le puedes decir, ¿sabe un evento de motocicletas en el Coliseo hoy? ¿Por qué no vamos? O esta semana, vamos. Y ahí comienzan a hacer amistad, platican y llegan a ver si tienen algo en común. Otra manera de hacerlo, tal vez las hermanas conocen otra hermana que necesita discipulado, tiene varios hijos, y tal vez lo pudiera decir, hermana, si quieres un pequeño descanso de los hijos de esta semana, ¿por qué no los traes a mi casa? Los hijos pueden jugar con los míos, y nos ponemos a platicar, a conocernos un poquito mejor. ¿Sí me explico? Usen la imaginación. Esto no son reglas, son ideas nomás. Usa tu imaginación. A ver cómo qué Dios te pone en el corazón para hacerlo. Y entonces asumamos que van, se juntan y ven, esto tiene posibilidades de hacer algo en común. Cuando terminan eso, hagan planes específicos para volver a juntarse. No digan, esto nos fue muy bien. Hermano, algún día juntémonos otra vez. ¿Cuándo viene ese algún día? Algún día. Pero ese algún día frecuentemente llega a ser un no día. Entonces, ponga el énfasis en otra fecha específica. Y yo les voy a dar en el futuro, en enero, cuando comenzamos esto, otra manera de hacerlo que yo lo he hecho en el pasado y funciona muy bien. Y les voy a dar algo específico que lo pueden usar si gustan. Y es un folleto que habla de las prioridades en la vida. Se lo puede regalar a la persona y le dice, hermano, me gustaría regalarte esto. ¿Por qué no lo lees? Es de una o dos páginas. ¿Por qué no lo lees y después nos juntamos a discutirlo, a platicarlo? Sin ningún compromiso en este momento. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces ya después se desarrolla más si este es algo factible. ¿Cómo se ve el proceso de invertir? Ahora regresemos a Timoteo. Vamos a ver este proceso de invertir. Pablo nos da tres imágenes de cómo ser un discipulador o aspectos de un discipulador. El primero es, lo leemos en Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a releer también en la Nueva Versión Internacional. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. ¿Quiénes aquí han sido un soldado en el ejército o fuerza aérea? ¿Alguien así ha sido soldado? ¿Fred ha sido soldado? ¿Alguien más? No muchos aquí. Yo fui también por un tiempo en la fuerza aérea, aunque no lo crean, pero ahí estuve. Vamos a ver diferentes aspectos de un soldado, una persona en el ejército. Primero, está dispuesto a sufrir. Está dispuesto a sufrir por su causa. Aquí lo dice en el versículo 3. Comparte nuestros sufrimientos. Punto B. No se enreda con otros asuntos que no tengan que ver con la misión del ejército para que pueda agradar a sus jefes. C. Renuncia. Y esto es muy importante, renuncia a muchos de sus derechos personales. Renuncia mucho. Cuando uno entra al ejército, ¿saben que pierde algunos de sus derechos? ¿Cuántos sabían eso? Cuando yo entré a la Fuerza Aérea, no me dejaron tener el pelo hasta aquí. Tenía novia en ese tiempo y me fue a visitar ahí en Lackland y yo pelón, dice, mi novio se convirtió en Kojak. No sé si se acuerdan de eso. Era un sentimiento bien raro cuando se le comienza a salir el pelo en la almohada. Perdí el derecho a tener mi pelo como yo lo quería tener. Y por un tiempo perdí el derecho a tener pelo del todo. Cuando nosotros somos discípulos de Jesucristo, soldados de Jesucristo, también a veces perdemos algunos derechos. Perdemos algunos derechos de comodidad. Por eso personas egoístas no son buenos discipuladores, porque los discipuladores son personas dispuestas a renunciar a algunos de sus derechos para los beneficios de otros. Tal vez renuncie un poco de mi sueño. Porque es incómodo ir a discipular la persona a la hora que está disponible. Pero lo hago como buen soldado. Hay personas que han ido a discipular a otras personas a las 2, a las 3 de la madrugada, porque es el único tiempo que la otra persona tiene disponible. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Somos soldados o no lo somos? Uno es diferente de otro, se viste diferente. Yo también cuando estuve ahí me dijeron que cómo yo me tenía que vestir. Yo no me podía poner chanclas y short. Nuestras prioridades son diferentes a los civiles. Recibimos diferentes mandamientos. Entonces, como discipulador, tú serás diferente a los demás, no hay excepciones. Sigamos leyendo, versículo 5. Y también el que lucha como, ¿qué palabra? Atleta, díganlo todos, lucha como atleta, no es coronado sino lucha legítimamente. La versión nueva internacional dice, asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor sino compite según el reglamento. Cada atleta ganador ha sido una persona de mucha o gran, en sus hojas, disciplina, concentración y consagración. Cada atleta ha sido una persona de gran disciplina, concentración y consagración. Los ociosos o perezosos no son buenos discipuladores. Es obvio, ¿verdad? ¿Cuántos aquí somos disciplinados? ¿Cuántos tenemos un poquito de trabajo de hacer para ser más disciplinados? Ay, todos se comienzan a ver al otro. Qué lindo. No, aquí todos somos disciplinados. Son de la otra iglesia los que no. O concentrados. Tenemos mucha concentración en lo que hacemos. Estamos muy consagrados a nuestro propósito. Vamos al 3, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora, no se ofenda a nadie, pero les tengo que explicar que esa traducción no está muy buena. Por eso es muy bueno ver varias traducciones a veces en la Biblia para tener un mejor sentido de un versículo. Puede leer la versión nueva internacional que lo traduce diferente y van a ver la diferencia, porque es una diferencia muy grande. Y sí lo busqué en el griego para estar seguro también. Dice, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. ¿Ven la diferencia? En la Reina Valera dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Se supone que va a trabajar primero si está trabajando su campo, un labrador. Pero lo que está diciendo es que tiene el derecho a recibir primero parte de la cosecha. El labrador o el agricultor. El labrador o el agricultor. Uno de los beneficios de ser labrador es recibir primero de la cosecha. En el discipulado hay ocasiones con los que uno trabaja, que está discipulando, que ellos también le pueden proveer asistencia. Siempre hay algo que un discípulo puede ayudar a un discipulador. En ocasiones, por ejemplo, han habido jovencitas que van a la casa de una señora mayor que la está discipulando, y mientras la está discipulando, le está ayudando con cuestiones de su casa. ¿Por qué no? ¿Sí me explico? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tal vez ella necesita ayuda en cierta área de su casa y ella le puede ayudar mientras la está discipulando. Nosotros conocemos una pareja allá en el este de Texas que ellos han discipulado muchos jóvenes. Y ellos saben qué hacen mientras los están discipulando. Están, ¿cómo se llama el juego? ¿VR se llama? El pool, así se llama, ¿verdad? ¿VR en español? Y están jugando ahí el juego, y mientras están jugando, les están discipulando. ¿Por qué no? ¿Tienen su Biblia ahí en la parte de esa mesita? Y leen un versículo y ¡pim! Es otra cosa que se puede hacer. Pero, entonces, ¿qué son las tres cosas que vemos que es un discipulador? Primero es un soldado, no soldador, soldado. Tal vez soldador también, ¿verdad, Eduardo? Pero es atleta, soldado, atleta y labrador, exacto. Ok, punto número tres. Tal vez esto no está bien dicho, pero se van a dar la idea y lo pueden describir de una manera mejor. Personaliza o haz aplicación personal a las verdades que estás escuchando o leyendo. Haga aplicación. Cuando lee la Biblia, aplíquela ahora a su vida. Un hombre dijo una vez, ¿sabes? Uno de los problemas de la vida es que es tan diaria. ¿Cuántos saben que la vida es muy diaria? Si no fuera porque la vida es tan diaria, estaría perfecta. Pero así es la vida. Entonces queremos tomar estos principios en la vida y personalizarlas para que tengan significado a nuestra vida. ¿Cuántos han visto personas que tienen 45 años y ya parecen personas de 70 años? Lo hemos visto, ¿verdad? Y hay otras personas de 70 años como Eduardo que parece que tiene 25. Toma muchas vitaminas, Eduardo. ¿Verdad, hermano? ¿Qué es la diferencia? Yo creo una de las grandes diferencias es que los que se envejecen cuando todavía son jóvenes son personas que han dejado de tocar las vidas de otras personas. Por otro lado, los que permanecen jóvenes son los que se mantienen involucrados en las vidas de otras personas hasta el día que ellos mueran. Porque tienen un propósito más allá de solo ganarse la vida. Hay personas que su única meta en la vida es despertar en la mañana y comer un desayuno, ir al trabajo, regresar cansado, comer y volver a dormir. Y esa es su vida, esa es su meta. Esa persona se va a envejecer muy rápidamente porque no está invirtiendo en las vidas de otras personas. Escuchamos muchas veces de los jóvenes que son tan rebeldes ahora, y aunque mucho eso es cierto, Yo sé que hay muchos jóvenes también que estarían muy contentos si una persona mayor realmente se interesara en ellos y les diera de su tiempo. Segunda Timoteo 2:7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El discipulado debe ser algo que podemos aplicar de manera práctica en nuestra vida. El ser una aplicación es levantar un texto de las páginas de la Biblia e imaginarnos en nuestra mente cómo se puede aplicar. Este verbo considerar dice considera lo que digo. Considerar significa percibir en la mente, formar un cuadro mental. Perciba en tu mente lo que Dios está diciendo acerca del discipulado. No pienses como la manera que le está funcionando a otros o no funcionando a otros va a ser igual para ti. Pida que Dios te dé entendimiento. Considera lo que la palabra está diciendo para que el Señor te dé entendimiento. Principio número cuatro. Vamos a leer el versículo y después regresar a llenar eso. 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado los muertos conforme a mi evangelio. Cuando discipulas, siempre necesitas poner a Jesús como el héroe, nunca tú. Es muy fácil como discipulador tratar de dar la imagen al discípulo que nosotros somos los que hemos llegado a la madurez completa. Y si tú quieres ser un cristiano maduro, cópiate de mí. Pero no nos debe interesar que nos copien a nosotros, sino que copien a Jesucristo. Por eso Él dice esto al final de todas esas otras cosas. Dice, acuérdate de quién, de Jesucristo. Ahora, versículo 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones. Mire lo que sufrió Pablo para lograr esto, discipulado en la vida de Timoteo y de otros. A modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquí el versículo clave para este punto. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pueden poner ahí principio 4. Soporta o aguanta todo. ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto soporta? ¿Y nosotros cuánto soportamos? Oí nada y oí no y oí todo. Bueno, por lo menos todos son sinceros. Qué lindo, ¿verdad? Todo lo aguanta. ¿Por qué tenemos que aguantar? Porque a veces los discípulos no son fáciles. A veces son retos, a veces son difíciles. Pero por eso es que nos necesitan. La traducción en la lengua actual dice, por esta razón soporto toda clase de sufrimientos. ¿No lo tenemos ahí? Ajá. Por esa razón soporto ¿qué? Toda clase de sufrimientos. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Lo tengo que pensar, pastor, ahí te aviso. La Biblia hispanoamericana dice, por eso lo aguanto todo por amor a los elegidos. ¿Cuánto debo soportar o aguantar? Todo. Si eres impaciente, Dios te tendrá que ayudar en esta área para ser un buen discipulador. Pablo era un gran discipulador, pero ¿qué tipo de vida tuvo él? Era puros extremos de dificultad. Para discipular tendremos que desarrollar un espíritu suave, amable, dulce, cariñoso, hacia esas personas. A veces el que aprende más no es el discípulo, es el discipulador. ¿Qué es uno de los máximos beneficios del discipulado? el saber que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Como lo dice en el versículo 9, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué es eso, hermano? Tu inversión en la eternidad. Esa es tu inversión en la eternidad. Quiero terminar con leerles una historia, se las voy a leer un poco para no perder nada de lo importante. Entonces, si quieren poner su hoja a un lado, no hay nada que llenar. Nada más les voy a leer esta historia. Esta es la historia de un beisbolista llamado David Dravecky. David Dravecky era jugador profesional de béisbol, pero como todos los que juegan el deporte profesional en las ligas mayores, tenía que jugar en las ligas menores primero. Y él cuenta su historia, historia verídica. Estas son sus palabras. Dice, yo realmente no necesitaba de Dios. Siempre había dependido de mis propias habilidades y empuje, y por lo general todo me había salido bien. Pensé que yo era una persona decente. Yo le daba a Dios lo de él los domingos, pero el resto del tiempo me pertenecía a mí. ¿Cuántos les parece común eso? ¿Hemos visto eso? Yo le doy a Dios sus 2 horas el domingo si no es muy inconveniente. Pero los demás días... Ahora, durante este tiempo, él tenía que ir a jugar en Colombia como parte de jugar en las ligas menores. Tuve que ir 2 veces. Y la primera vez pudo llevar su esposa, pero la segunda vez su esposa no pudo ir con él y ella se quedó en los Estados Unidos. Entonces ella sigue contando. Con ella tan lejos, mi único consuelo venía de un pequeño grupo de jugadores que eran cristianos y nos reuníamos para tener compañerismo. Yo me sentaba con ellos, no por ninguna gran convicción de que pertenecía ahí, sino porque simplemente necesitaba de alguien con quien pasar el tiempo. Luego lo cambiaron de ese equipo, él jugaba para el equipo de Pittsburgh, lo cambiaron al equipo de San Diego, y cuando llegó a San Diego fue donde él conoció a otro jugador que se llamaba Byron Ballard. No importa su nombre. Pero este Byron era jugador, pero también era discipulador. Imagínense, jugador de béisbol profesional, pero para él lo más importante era ser discipulador. Entonces David comienza a hablar de Byron. Y dice, él era alto con tamaño de 15 de sus zapatos. Me cayó bien inmediatamente. A todos les caía bien. Parecía gozar de la vida. Tenía un sentido de humor maravilloso y chiflado. Vi una literatura sobre su cama, literatura cristiana asociada con la capilla de béisbol. Hice algún comentario sobre ella, la literatura, y él me preguntó si estaba familiarizado con la capilla. Le dije, claro que sí. Yo era el capellán en la ciudad de Buffalo, en Nueva York. Vi que los ojos de Byron se iluminaron. Inmediatamente él asumió que yo era un cristiano nacido de nuevo, porque yo hacía referencia a eso. Imagínense, era el capellán. Reconocí que necesitaba aclarar el asunto y le dije, lo siento mucho, Byron, yo realmente no comprendo nada de esa terminología. Byron me siguió hablando. Más que eso, sacó su Biblia y me enseñó donde Jesús habló acerca de nacer de nuevo. Yo estaba impresionado, el hombre obviamente sabía algo. Byron no me dijo las respuestas a mis preguntas. Siempre me las demostró en la Biblia. Para mí eso era muy importante porque yo no tenía ninguna duda de que la Biblia era cierta. Pronto descubrí por medio de leer con Byron que la Biblia tenía mucho material entendible. Me dio una perspectiva acerca de Dios que puso mis ideas religiosas boca abajo. No llegué a ser un creyente de la noche a la mañana. Observé a Byron como un halcón. Eso me llamó la atención. Y observen esta última frase. No fue lo que me dijo que tanto me convenció, sino cómo vivió su vida. ¿Nosotros podemos hacer eso en las vidas de otras personas? Claro que sí. ¿Ocurre eso en la iglesia, hermanos, en el edificio? No. No es aquí donde eso ocurre. Al igual que los padres no siempre les gusta el comportamiento de sus hijos, Dios tampoco. Pero existe una gran diferencia entre rechazar el comportamiento y rechazarles a ellos. Los niños todavía se sienten amados, aun cuando sus padres no aceptan su comportamiento, si saben que los aceptan a ellos. Pero se sienten rechazados y desalentados si sienten que ellos mismos son rechazados. Y ese tipo de rechazo en las vidas de las personas los lleva al desánimo. De igual manera, los cristianos se pueden desanimar o desalentar si sienten que para que Dios los reciba, el amor de Dios es condicional. Esa es una de las cosas principales para nosotros como discipuladores. Nuestros discípulos son personas sanas emocionalmente. Necesitamos, yo sé que ahorita no estamos discipulando, pero eso es para que lo pensemos para el futuro. Tenemos que tomar el tiempo y pensar y evaluar la relación que tenemos con nuestro discípulo. ¿Le estamos expresando, demostrando gracia o reglas, leyes? ¿Nuestro comportamiento como discipulador está basado en gracia o estamos fingiendo algo que no somos? ¿Nuestra manera de hacerlo refleja el amor incondicional de Cristo y anima el crecimiento o está basado en una lista de qué hacer y qué no hacer? Lo peor que podemos hacer es llegar y decir, bueno, si vas a ser discípulo de Cristo, aquí está tu lista. Haz esto y no hagas eso. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque después piensan que para que Dios me acepte, el amor de Dios es condicional, basado en estas reglas. O dicen, yo nunca puedo hacer eso, nunca voy a ser aceptado por Dios. O hacen todo el esfuerzo de cumplir todo y hasta tal vez lo pueden cumplir hasta cierta medida y todavía no sienten el amor de Dios. Dicen, esto no me funcionó, y se quedan desanimados. Siempre todo lo que hagamos, hagámoslo por amor. Si necesitamos hacer cambios, pensemos en ese momento tal vez dos maneras que podamos hacer cambios en nuestra vida para reflejar mejor la vida y la gracia de Jesús en la vida. Entonces, ¿qué son los cuatro principios que vimos hoy? Primero, que nos debemos esforzar en gracia, exactamente. Segundo, que el discipular es invertir, es hacer una inversión en las vidas de otras personas. Y a veces es inversión costosa, pero es la única inversión que puedes llevar contigo al cielo. Tercero, personalicemos. Y cuarto, soportar. Aguantar es el que más nos gusta, ¿verdad? Reto. ¿Quiénes de nosotros, ahora que llegamos al final, queremos hacer un compromiso real con Dios de ser un discípulo o un discipulador? Ahora que lleguemos a este punto. Para algunos es un mensaje bonito, o eran mensajes bonitos, o tal vez no bonitos. Pero no me interesa que piensen que sean mensajes bonitos. Realmente eso no importa. Lo que importa es cómo vamos a reaccionar. Amén. Yo voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Y meditemos un poquito.